el diputado nacional por el Frente de Todos, José Pitín Ruiz Aragón. Hola Pitín, ¿cómo estás? Te saluda Mauro Ales para Radio Nacional ET12.
Hola Mauro, ¿cómo estás vos? Un saludo para vos y para todos los trabajadores de la radio.
Muchas gracias, Pitín. En realidad te llamaba justamente por una cuestión para poder hablar de la agenda legislativa y todo lo que tiene que ver con diputados, pero hay una noticia de último momento que es un poco un cimbronazo, ¿no? A esta movida de la oposición que tiene que ver con el amparo que presentó Juntos por el Cambio para declarar nulo el nuevo protocolo de sesiones remotas del Senado, otra vez judicializando la política, ¿no?
Sí, bueno, eso es algo que ellos, cuando no pueden resolver las cuestiones desde la política propiamente dicha, lo van a la justicia, que por lo general también la justicia suele ser muy muy cercana, ¿no? Muy afín a lo que ellos necesitan. Y también, no toda la justicia, pero un sector muy interesado también en que la reforma judicial no se trate en la Cámara de Diputados. Así que todo tiene que ver con todo, como hace muchos años dijo Cristina, y esperemos que la justicia actúe en buena manera. El Congreso es soberano y se da en esta situación de excepcionalidad, como es la pandemia, un modo de funcionamiento, una manera de funcionar.
Claro.
Sin duda, nosotros nos encantaría sesionar presencialmente, pero no es el mecanismo. Mirá, hoy leí al Twitter de un diputado de Juntos por el Cambio que estuvo la semana pasada en el Congreso y que dio positivo luego de estar en el Congreso. Y esas son las irresponsabilidades que uno en la que uno incurre en esta situación. Yo la verdad que si a mí me dijeran, Mauro, tenés que estar mañana en el Congreso, y me dijera mi presidente de bloque, Máximo Kirchner, y yo creo que le voy a decir, mirá Máximo, me parece que yo tengo que atravesar 3 provincias o 2 como mínimo para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Me da un poco de miedo, pero
claro.
no por mí, Mauro, porque uno, a nosotros creo que nos pagan lo suficiente como para arriesgar el cuerpo si fuera necesario. Pero después uno viene a corriente, se sigue moviendo, ¿no? Restringidamente, pero se mueve igual porque
claro,
tiene que seguir trabajando. Y uno es, de alguna manera, un potencial arma que traslada el virus, ¿sí?
Sí.
Y que lo puede disparar hacia otra gente que no tiene nada que ver en esto. Entonces, me parece que lo que están haciendo en realidad no es que no quieran sesionar virtualmente, sino que lo que quieren es impedir el tratamiento de un par de cosas muy importantes, por ejemplo, la reforma judicial en diputados, que ya tiene media sanción en senadores. También estamos una semana, Mauro, esta es una primicia de la presentación del proyecto de lo que es el presupuesto 2021.
Claro.
Un presupuesto que tiene un montón de cosas lindas, Mauro, porque es un presupuesto de reactivación económica, teniendo en cuenta que ya salimos de los brotes más complicados de la reestructuración de la deuda. Entonces es un proyecto que va a inyectar muchísimo dinero en la economía argentina para que el 2021 salgamos adelante después de esta situación compleja de pandemia y de deuda pesada que ha dejado el gobierno de Mauricio Macri.
Claro.
Así que esa es la situación, ese es el contexto, y eso es lo que hoy se está discutiendo en la Argentina, como para que todos los ribereños y zonas aledañas entiendan, ¿no?
Totalmente. Justamente comentabas la presentación del presupuesto 2021, este acuerdo que llegó el ministro Martín Guzmán con el 99% de los acreedores extranjeros, permitió de esta forma enviar el presupuesto, que incluso lo venían reclamando los diputados de Juntos por el Cambio y los espacios opositores, por más o menos para tener en claro cuál es el plan económico del gobierno, ¿no? Y también desde diputados van a debatir el aporte solidario a las grandes fortunas, ¿no? Temas importantes que afectan de cierta forma directamente a la base electoral de Juntos por el Cambio.
Bueno, nosotros el proyecto del aporte solidario a las grandes fortunas lo hemos presentado la semana pasada, y que se estima recaudar 300.000 millones de pesos. Que es un volumen importantísimo en la economía argentina, de los cuales se intentaría un 20% a lo que es progresar, un 20% a las pymes y micropymes, un 20% a la investigación científica y a la producción de vacunas contra el COVID. Bueno, ahora la verdad que un 20% a lo que es la inversión de gas en la Argentina, ¿no?, para poder llegar a cubrir la totalidad de la Argentina con el gas natural, y que en eso ya estamos en un rondando un 90% de todo lo que se va a hacer con este esfuerzo extraordinario, digamos.
Claro.
Y que además no es para todos los argentinos, son menos de 12.000 personas en la Argentina que poseen más de 200 millones en sus cuentas, y que además también arranca esos 200 millones con un 2%, y de ahí va teniendo un escalón con un tope máximo de un 3,5%. O imagínate, Mauro,
sí,
que una persona que hace su vida económica con 200 millones de pesos no le cambia absolutamente nada, 4, si fuera,
claro,
el 2% de 200, ¿no?
Uh-huh, totalmente.
Me imagino que va a poder seguir viviendo y va a poder seguir trabajando. Y así, pero también se le restringe el 50% si tuviera fortuna en el exterior y la repatria, ¿no?
Claro.
Eso le va a, o sea, que si tuviera algo en el exterior y la trae a la Argentina, esos capitales, en vez de aportar 4, aportaría solamente 2. Para,
claro,
darte números así como para que la gente entienda y podamos utilizar un idioma sencillo y coloquial en lo que estamos intentando hacer con Alberto y Cristina, para atravesar una situación, repito, excepcional y que demanda medidas excepcionales.
Totalmente.
Y que claramente nosotros, cuando dijimos que volvíamos a gobernar, decíamos que íbamos a ordenar las prioridades, y entendemos que en la Argentina las prioridades que hay que ordenar es empezar por los que menos tienen. Y los que menos tienen son los que hoy necesitan la atención del Estado, que la reactivación económica tiene que ir hacia ese lugar, ¿no? Hacia ellos. Por ahí mucha gente nos critica por el IFE, mucha gente nos critica por la asignación, por la jubilación, pero lo cierto es que a partir de esas medidas que se han tomado en los 10 meses de gobierno, nosotros hemos permitido que el argentino medio de clase media y clase baja pueda seguir sosteniéndose en un sistema extremadamente complicado, y que a su vez el comerciante pueda mantener relativamente su nivel de venta, porque,
claro,
el nivel de consumo todavía sigue existiendo.
Claro.
Porque con esto hay que ser claro, Mauro, el que recibió el IFE de 10.000 pesos no lo guardó abajo del colchón.
Uh-huh.
Directamente fue, compró mercadería, compró unos ladrillos para hacer una piecita, fue y compró una zapatilla o un buzo, y todo eso permitió que los comerciantes tengan un nivel de venta que seguramente no es el mejor, pero que lo pudo sostener. Así que esa es la visión que nosotros tenemos de la Argentina, eso es lo que estamos intentando hacer. Y es importante, Mauro, decirte que más de 500.000 correntinos, superando esa cifra, más de la mitad de los correntinos recibieron, en concepto de diferentes políticas del gobierno nacional, la ayuda de este. Esto significa, muchos recibieron IFE, otro tanto jubilaciones y pensiones,
uh-huh,
otro tanto como los pequeños y medianos empresarios pudieron recibir la ayuda del ATP, que,
uh-huh,
fueron el 50% de los salarios de sus trabajadores.
Uh-huh.
Entonces, también con esto, Mauro, damos por terminada la vieja discusión y la vieja instalación del discurso de Ricardo Colombi y Gustavo Valdés, que el peronismo, cuando gobiernan la nación, discrimina,
claro,
al gobierno provincial.
Claro. Justamente hace 2 o 3 semanas, cuando el Frente de Todos a nivel provincial publicaba estos números, desde aquí, desde este programa, yo realizaba un editorial en el que decía, lo titulé, qué fácil es gobernar Corrientes, sobre todo cuando en el año el 66% de los correntinos recibió asistencia directa del Estado Nacional.
Sí, por supuesto, pero además eso en cuanto a los correntinos, pero después, Mauro, en un volumen muy importante de atención, el Estado provincial también, como Estado, recibió muchísimo dinero del gobierno nacional. Usted te puede dar 2 o 3 cositas, ¿sí? Te puedo decir, por ejemplo, los 1.200 millones que recibieron en concepto de aporte no reintegrable del Tesoro Nacional, claro, para la lucha contra el COVID. Te puedo también mencionar los más de 180 millones que recibió el IPT a través del Ministerio de Agricultura para el Fondo Especial del Tabaco. Te puedo mencionar la cantidad de insumos médicos que le envió el Ministerio de Salud a los hospitales provinciales, uh-huh, para que se puedan abastecer. Y así puedo ir detallándote un montón. Te puedo hablar también de un anuncio que hizo el presidente de la Nación junto al gobernador de la provincia, anunciando una obra de 1.000 millones de pesos en la capital que tiene que ver con una planta de tratamiento de residuos cloacales, que todavía no está ejecutado, pero que va a llegar el año que viene. Entonces, más de 70.000 millones de pesos que recibió el gobierno provincial, directa e indirectamente por parte del Estado Nacional, que representa más del 50% del presupuesto que viene ejecutando el gobierno de la provincia. Claro. Entonces, ya me parece que el discurso de la discriminación no tiene asidero. Lo que ha invertido el gobierno de Alberto Fernández en la provincia de Corrientes es mucho más importante que lo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri en 4 años.
Totalmente.
Así que espero que para los correntinos la historia del macrismo haya sido una anécdota muy triste y que a partir de ahora nosotros podamos pensar en una provincia pujante, en el medio de la pandemia, pero pensando que se viene un futuro muy importante para todos nosotros.
Sobre el futuro de Corrientes, es muy importante también repasar lo que vos me estabas hablando de la inversión o de los proyectos de inversión del Estado Nacional en la provincia de Corrientes. Hoy estuviste con Daniel Flores, que asumió la jefatura de Vialidad Nacional, y estuvieron repasando obras para Corrientes.
Sí, nosotros tenemos varias cuestiones que tenemos que reactivar o que se están reactivando. La travesía urbana de 15 kilómetros entre Riachuelo y Santa Ana por Ruta 12, que está activa y que hay que tratar de terminarlo lo antes posible.
Sí.
Que el que conoce cuando ingresa a la ciudad va a saber de lo que estoy hablando. La terminación del puente de ingreso a lo que es China, no sé si te acordás.
Sí.
Tragedia de la familia misionera a partir de la caída del puente.
Claro.
Bueno, eso también está en ejecución. Están viniendo unas vigas gigantescas que se producen en San Luis y por problemas de transporte no están llegando aún, pero tenemos la información de que pronto van a estar cerca como para continuar la obra y en un plazo no superior a 18 meses podamos estar inaugurando ese puente.
Uh-huh.
Hay también algo relativo a la zona que tiene que ver con reforzar, viste lo que es la ruta 14 en el ingreso a Paso de los Libres, que está cerrado esa altura.
Sí.
Bueno, esa altura tiene un problema estructural porque hay movimiento de suelo por el peso que implica la obra, entonces hay que reforzar las bases y eso también demanda una inversión, y esa inversión debe darse por decisión central de Vialidad Nacional.
Uh-huh.
No se puede hacer con el presupuesto que tiene el distrito. Entonces vamos a buscar y vamos a hacer las gestiones para que se pueda dar, porque nos parece por ahí un absurdo que no se pueda utilizar ese paso que está ahí, que justamente fue hecho para ser utilizado. Y ya hace, Dani, Mauro, más de 2 años que está cerrado eso, ¿no?
Y quizás un poco más, Petín, también. Quizás un poquito más de tiempo también.
Tal vez un poco más, ¿no?
Sí, totalmente. Quizás un poco más. Te diría que capaz un poco más de 3 años que eso está inhabilitado.
Bueno, así que entenderás que estamos tratando de que funcione todo lo rápido, lo más rápido y que sea realizable y posible, ¿no? Así que estamos trabajando en eso, estamos intentando que todo se active rápidamente.
Durante la gestión específicamente de Cristina en el gobierno nacional como presidenta, aquí se cambió la denominación de la ruta 14 de la ruta de la muerte a una ruta del comercio, ¿no? Justamente, y es importante que Vialidad pueda nuevamente bajar con fondos y con proyectos interesantes para todo el país, porque, digamos, Paso de los Libres es la entrada al país de mucho comercio internacional que usa la ruta 14 para ir hasta Buenos Aires, ¿no? Y que Vialidad entienda esto y vuelva justamente a invertir es muy importante, no solo para los correntinos y las correntinas, sino también para todo el pueblo argentino.
Sí, la realidad es que es muy lindo lo que decís, porque tiene que ser la ruta del comercio. Nosotros estamos convencidos que si Corrientes construye, elabora una buena salida de su producción, un buen tránsito a través de caminos, podemos hacer grandes cosas. Hoy por hoy, si bien es cierto que somos una provincia que produce un montón, podría ser mucho mejor si tuviéramos mejores caminos. Obviamente que no solo alcanza con la inversión nacional. Esperemos que algún día, ojalá que sea el año que viene, porque estamos trabajando para eso, el Frente de Todos gobierne la provincia y a partir de eso también podamos tener una provincia que empuje para el mismo lado a nivel nacional y que podamos desarrollar caminos no solo con vialidad nacional, sino también con vialidad provincial, porque el reclamo de muchísimos productores es ese, ¿eh? Claro. Los caminos no están en condiciones, por eso no pueden sacar su producción de la mejor manera o como les gustaría. O el otro día hablaba con productores del departamento de La Valle, del sector hortícola, y nos contaban que cuando llueve es complejo sacar de las quintas de los chacras la producción de tomate o de morrones, ¿no?
Totalmente.
Y esa es una realidad, hace falta inversiones de verdad, pero sin embargo, vos te vas a estancias que tienen por ahí cierta cercanía con el gobierno provincial, o que muchas veces los funcionarios del gobierno provincial son propietarios y tienen buenísimos caminos para sacar la producción de ganado.
Claro.
Yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Creo que el sector ganadero hay que seguir fortaleciéndolo, pero me parece que hay que tener la misma vara para todos los sectores del campo.
La semana pasada hablábamos con Cristian Ruiz Aragón, que nos comentaba justamente también un poco estas expectativas que tiene el Frente de Todos, y lo mismo lo decía hoy la senadora nacional en diálogo a la mañana con Marcelo Urruchuga y Ana Copelo, de que todos plantean de que el Frente de Todos y el Partido Justicialista son aquellos que tienen disidencias, y todo está mucho más lejos de eso, ¿no? Y que si bien el Frente de Todos quiere ser una opción de gobierno el año que viene para los correntinos, se tiene que definir puertas adentro justamente el proyecto en su punto de vista amplio, ¿no? La magnitud justamente de ese proyecto. Y muchas de las voces te colocan a vos, Pitín, como el posible candidato a gobernador para el año que viene, que pueda ser de cierta forma concentrar ese apoyo del peronismo y todas las fuerzas que conforman el Frente de Todos. ¿Cómo ves el escenario político de cara al año que viene? Si bien falta un montón, ¿cómo estás trabajando eso y cómo te sienta vos esa posibilidad que seas candidato a gobernador el año que viene en Corrientes?
Bueno, mira, Mauro, yo no solo quiero ser candidato, yo quiero ser gobernador de la provincia de Corrientes. Y nosotros venimos diciéndole a la gente lo que queremos hacer y tenemos un proyecto bien claro, que sobre todo tiene que ver con el mismo sentido que el gobierno nacional. Uh-huh. Nosotros creemos que hay que ordenar las prioridades en la provincia de Corrientes y que de una vez por todas tiene que existir un gobierno que deje de omitir o de soslayar los grandes problemas estructurales que tenemos. Uh-huh. Que a pesar de ser estructurales no significa que no se modifiquen con decisiones políticas, porque muchas veces sostienen que la pobreza es estructural, por eso no se puede transformar. Bueno, uh-huh. Mira, si nosotros invirtiéramos misma o equilibradamente lo que se invierte en términos provinciales en la producción de arroz, de madera y de ganado en los pequeños productores, de pique estaríamos modificando la pobreza estructural, entre comillas estructural, uh-huh. que algunos sostienen, porque la producción agropecuaria familiar de pequeña y mediana escala, que son industrias pequeñitas, uh-huh. o que son empresas familiares pequeñitas, nos va a permitir reactivar la economía local o tener un impacto local muy cercano, y de esa manera circula la economía de una manera diferente y empieza a erradicar la pobreza. Ahora, si nosotros Exacto. destinamos toda la inversión al arroz y al ganado, que, repito, somos los de los mejores en el país en el arroz, el mejor, uh-huh. en el ganado, de los 3-4 mejores del país en la producción, uh-huh. Pero paradójicamente son los que menos mano de obra generan.
Claro.
¿Sí? Y además, paradójicamente, si nosotros quisiéramos ayudar al sector ganadero, deberíamos, por ejemplo, invertir en mataderos importantes o en frigoríficos importantes para que le demos valor agregado a nuestra carne y no la llevemos toda a Santa Fe, por ejemplo.
Exacto, exacto.
Entonces, yo con esto que te quiero decir, que las decisiones que vamos a tomar cuando nos toque gobernar la provincia de Corrientes van a ser en favor de que aquellos que nunca fueran atendidos por el Estado sean atendidos de una vez por todas. Pero además, sin olvidar los sectores que hoy empujan nuestra economía, como el arroz, el ganado y el sector foresto industrial de la provincia de Corrientes.
Claro.
Además, también creemos que nosotros tenemos que hacer una inversión importante en materia de vivienda. Según algunos estudios y algunos análisis que nosotros hemos hecho, más de 45.000 viviendas se necesitan para empezar a resolver el tema habitacional de la provincia de Corrientes. Si vos te pones a hablar con muchos de tus amigos o amigas jóvenes, lo primero que hacen cuando conforman su familia es ver dónde se acomodan en la casa de los padres, claro. Si hacen una casita atrás o un poquito más arriba, porque No hay grande desarrollo urbanístico en la provincia de Corrientes, o sí hay, se han hecho a partir de lo que fue el Procrear.
Claro.
¿Sí? Y las políticas que tiene el Instituto de Vivienda de la provincia de Corrientes para acceder son muchas veces muy complejas de acceder. Y no se trata de que pueda acceder una persona que cobra más de 90.000 pesos, se trata de que puedan acceder los que menos tienen también, los que menos tienen también, porque el hacinamiento y el amontonamiento de gente en los lugares también traen aparejado otro problema que tiene que ver con la salud pública, por ejemplo.
Claro.
O problemas estructurales que después no se pueden resolver.
Claro.
También nos parece importante que podamos invertir en infraestructura de salud. Hoy por hoy, muchísima gente en la provincia de Corrientes, sobre todo del interior de las localidades,
sí,
ya no puede atenderse en su localidad. Es decir, por ejemplo, si yo hoy quisiera tener familia en San Roque, muy difícilmente un médico, porque no tiene las condiciones adecuadas, quiera traer a mi hijo a este mundo en San Roque. Te pide que te traslades a la capital y en la capital tengas tu bebé por si existe alguna complicación.
Claro.
Entonces, estamos hablando de un sistema de salud sanitario deficiente. De hecho, por ejemplo, con el tema del COVID, el hospital de campaña, el cual felicito y estoy muy contento, pero tiene que ver con un problema de fondo, que hay que trasladar a la gente a la capital para atenderlo mínimamente.
Claro.
Y esa es una realidad que estamos viviendo. Pero en todos esos términos hay un gran problema, que es que al margen de que en el discurso Encuentro por Corrientes, Cambiemos, Valdés y Macri sostienen la defensa del sector privado, lo que han hecho durante este tiempo, durante más de 20 años de gobierno de Ricardo Colombi y ahora de Gustavo Valdés, es agrandar el Estado provincial y reducir al mínimo el sector privado, es decir, el sector público muy grande y el sector privado muy pequeño. ¿Con qué concentran esto? Y fundamentalmente no en la industria, sino en el sector comercial.
Claro.
Y la verdad que un sector privado fuerte es la industria, un sector en su expresión, no mínima, pero en su expresión más pequeña, es el sector solamente comercial. Nosotros necesitamos tener industria, necesitamos tener un sector privado fuerte, y para eso el Estado tiene que hacer un par de estímulos y acompañarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, con lo que yo te decía, hay que hacer una apuesta muy fuerte en los frigoríficos para que se pueda tratar nuestros animales, nuestra carne.
Uh-huh.
El sector horticultura de la Valle, siempre lo digo, debería tener una planta de tratamiento para que nuestros tomates, nuestros productos de selección, en vez de mandar a diferentes provincias para hacer el cubo o el puré de tomate, lo podamos hacer en Corrientes, y eso le dé valor agregado.
Claro.
A nuestra producción. Lo mismo con los cítricos en Bellavista. Y vos me decís, che, pero estamos hablando de cosas que son muy cara, no, la verdad que no, me parece que no deben superar los 500, 600 millones de pesos una apuesta de una fábrica que trate los tomates.
Claro.
Y vos me vas a decir, pero el tomate que se produce en la provincia de Corrientes, ¿es apto para eso? No es apto, hoy por hoy no es apto, es apto para comerlo en la mesa.
Uh-huh.
Pero si a los productores vos le dijeras que necesitamos ese tomate, lo pueden producir porque nuestra tierra es apta para producir el tomate que se necesita de selección para hacer el puré o el jugo de tomate.
Claro.
Entonces, Mauro, para ser claro y para que la gente entienda, se necesita decisión política para salir de la postración y dejar de acostumbrarse a que la pobreza es parte del paisaje en la provincia de Corrientes. No es parte del paisaje. Son decisiones políticas que hay que tomar y que al frente de todos nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Por eso quiero ser gobernador de la provincia, porque no solo falta capacidad y técnica, sino que falta valentía y coraje para tomar esas decisiones.
Totalmente, Pitín. La verdad, el año pasado formé parte de una reunión en la que estabas vos también, y estaba el hoy ministro de la Nación, Agustín Rossi, el ministro de Defensa, y comentaba un poco esto que estabas diciendo vos, de que hay dos tipos de industrias, una que genera divisas y otra que genera puestos de trabajo, y eso es lo que está faltando en Corrientes, una industria que genere puestos de trabajo genuino y que le agregue un valor justamente a la producción de la provincia, ¿no?
Sí, por supuesto, porque acá lo que falta es laburo de verdad. La gente... Imagínate, Mauro, nadie quiere cobrar el IFE o solamente los 10.000 pesos. La gente quiere tener laburo importante, que le genere un ingreso lindo en su familia para poder cumplir su sueño a partir de la realización económica. Nadie quiere ir a ANSES a hacer cola para cobrar unos pesos. Claro. Hoy el Estado toma esas medidas como contingencia. Pero hay que decirlo, no hay empleo de calidad. No hay empleo de calidad en la provincia de Corrientes. No hay empleo de calidad y eso en la realidad. Y como decía, el arroz en su gran mayoría se lo lleva afuera. Y tampoco es una producción que genera mucha mano de obra. Vos sabés cómo es el arroz. El arroz uh-huh. se lo tira, se inundan los campos, crece el arroz, luego se cosecha, pero no se necesita mucha gente ahora. Por ejemplo, repito, siempre voy al ejemplo porque somos, en un momento, para que vos sepas, Mauro, el 60% del tomate que se come en la Argentina o que se compra, por ejemplo, en el mercado central de Buenos Aires, es correntino, ¿sí? Entre los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, es eso. Después, en diciembre, enero, ya hay más demanda porque consumimos más tomate, porque comemos la ensaladita para cuidarnos, etcétera, etcétera.
Claro. Pero,
eso es mano de obra intensiva. Uh-huh. Vos, en cada tendalero de tomate, en cada invernadero, en cada carpita, necesitas 3-4 personas arrancando el tomatito de la planta y eligiendo cuál es el mejor, el más lindo, que todavía no tiene ninguna manchita, ningún bichito. Eso se necesita gente, eso no podés suplantarlo con máquina todavía, gracias a Dios.
Claro.
Entonces necesitamos poder desarrollar esa clase de industria. Lo mismo nos pasa con la mandarina, con ahora hay un proyecto limón que el gobierno provincial está invirtiendo en limón, lo cual está buenísimo, pero también te digo algo, para tener limón necesitas 5 o 6 años para que el arbolito empiece a dar. O sea, claro, que tampoco es una producción que te va a sacar ya el resultado para que la gente pueda vivir. Tenés que tener espalda para aguantar 4 o 5 años.
Claro.
Entonces, me parece, Mauro, que hay que ordenar las prioridades en el gobierno provincial. Nosotros no tenemos nada en contra de la gente que más tiene. Estamos muy muy contentos de que puedan tener. Somos orgullosos de nuestros empresarios correntinos, pero entendemos que a la pobreza no se puede esconderla debajo de la alfombra. Y entendemos que claramente el Estado provincial tiene que tomar decisiones. Por eso, quien te habla quiere ser gobernador de la provincia de Corrientes, para que los que fueron invisibles toda la historia de la provincia dejen de ser invisibles y que el Estado los pueda atender.
Buenísimo, Pitín. La verdad te agradezco muchísimo por esta entrevista y tu amabilidad de atendernos.
Bueno, muchas gracias a vos, Mauro, y quiero mandarle un saludo enorme. Primero a vos, y segundo a todos los trabajadores de la radio, que no la aflojen, que son una actividad esencial, que sigan informando, y un saludo enorme a toda la gente de Paso de los Libres